Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.
Soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. En la realización, Juan Infante y Lucía Vargas, muchas gracias a ambos. Antes de comenzar nuestro programa, quisiera tener un afectuoso recuerdo para Manuel Poceiro, que falleció la semana pasada a los 87 años. Poceiro disputó más de 200 partidos oficiales en 7 temporadas. Es el cuarto jugador con más partidos con la camiseta del Real Club Recreativo de Huelva. Así que desde Hispanidad Radio les enviamos un fuerte abrazo a todos sus familiares. Descansen en paz. En 1969, nuestro cantante más universal, Julio Iglesias, compuso la canción La vida sigue igual. Y su letra dice algo como: al final las obras quedan, la gente se va, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Y eso es lo que le está pasando al Real Club Recreativo de Huelva. El club, por desgracia, ha comprado todas las papeletas del sorteo para el descenso. Las personas que han contribuido de una u otra forma a este desastre se han ido ya, o lo harán a final de temporada. Algunos continuarán. Los que han llegado no han logrado cambiar el rumbo del equipo. Nuevos dueños, nuevo entrenador, nuevo director deportivo, pero la vida sigue igual. El equipo es incapaz de conseguir la victoria. Solo 7 en 35 partidos, con 16 empates, 12 derrotas, penúltimo clasificado. Pero gracias a los resultados del resto de equipo, solo está a 3 puntos de la salvación. Y cuando solo quedan 3 jornadas, hay que ganar 2 y empatar otro, el panorama es más que complicado. Teniendo en cuenta que al cabo de 17 jornadas como visitante, solo se ha ganado un partido. Tenemos que visitar al Marbella, Fuenlabrada. Y evidentemente, cuando acabe esta nefasta temporada y busquemos, hay poco que buscar realmente, a los culpables de esta debacle deportiva, aunque ya no sirva para nada, también deberíamos pararnos un momento, porque han conseguido que esa incansable afición recreativista desaparezca del estadio. Y eso todavía, si cabe, es mucho más grave que el descenso deportivo. El pasado domingo a las 12 de la mañana, en un partido que te lo jugabas todo, en un club que dicen que tiene 14.000 socios, el aspecto de las gradas era desolador. Han conseguido aburrir al aficionado hasta el punto de llegar al conformismo más absoluto. La desidia por parte de la afición es tal que ya ni nos preocupamos en saber quiénes son todas las personas que han comprado el club, en cuanto lo han vendido el ayuntamiento, si realmente se ha vendido por algo, si esa deuda con Hacienda de 2 millones de euros que se tenía que haber pagado el 30 de abril se ha hecho efectiva, que el ayuntamiento como accionista del club hasta ayer no sabía nada. Nos da todo igual. ¿Y lo de algunos pitos al final del partido sirve para algo? Está claro que este equipo no da más de sí, y mira que el domingo mereció la victoria. Los jugadores se vaciaron ante un rival que decepcionó totalmente. Le faltó la suerte para llevarse los 3 puntos. Y a la altura de competición que estamos y con la urgencia del equipo, solo nos valía ganar. El juego daba igual. Nos acompañan, como toda la semana, nuestros 2 colaboradores habituales, Adolfo Morales Breva y Paco Látigo Regel. Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes, Galeni.
Buenas tardes, Galeni.
¿Creéis que la afición ha dejado de asistir al nuevo colombino porque se da cuenta que el descenso del equipo ya es lo que es, o o porque se ha llegado a tal desapego que nos da igual de todo? Adolfo.
Buenas tardes. Ante todo, darle la bienvenida a Raúl Molina y a Emilio Viqueira.
Me ha quitado la exclusiva, pero...
Bueno, pues tú lo repites. Dos futbolistas que crearon historia dentro del Recreativo de Huelva. En referente al partido, como bien dices, yo no creo que la afición... A ver, en parte tienen desidia, pero este fin de semana también había muchísimas romerías de pueblos y demás. Y entonces, bueno, entre una cosa y otra, pues la afición dejó de venir. Pero no, tampoco era tan poca gente la que vino. Prácticamente los partidos están acudiendo una media de 5 o 6 mil espectadores, que más o menos es lo que estuvo.
14 mil socios, 5 mil espectadores, vale.
Y referente al partido, a ver, es una pena, el equipo jugó un partido muy serio. El esquema impuesto por Raúl Galvarro, yo creo que los futbolistas lo asimilaron perfectamente, con un primer tiempo muy controlado por parte nuestra, donde el Ibiza no creó prácticamente peligro alguno. Date cuenta que nosotros la ocasión más importante la tuvo Calle Quintana, nada más que empezar el partido, ¿no? Que fue una pena, el gol que arrasó el poste. Y luego un segundo tiempo que yo creo que fue fabuloso, de los mejores que hemos tenido esta temporada, ¿no? Con varias jugadas de gol, el tiro de Antonio Domínguez, que ya lo que yo siempre digo, también la suerte juega, ¿no? Y al perro flaco todo se le vuelve en pulgar, ¿no? Goles claros como ese, pues dan en el poste, la mayoría de las veces entra, y esta vez fue fuera. Pero el equipo jugó un buen partido. Yo, como siempre te digo, mientras matemáticamente haya la mínima posibilidad, yo estoy con el equipo hasta el último momento.
Bueno, nuestro amigo Paco. ¿La gente no va por las romerías o porque el equipo...?
No. Perdón, no, la gente no va porque el equipo ha echado a la gente. Lo tengo clarísimo. La actitud y el juego que mostró contra el Ibiza, si lo hubiera hecho antes, yo creo que en este partido estaríamos en mínimo las 10.000 personas. La gente no va porque está ya cansada y hace un esfuerzo por ir, y después de ir, pues sufre y ve lo que ve, y al final el equipo necesita a la gente, pero es que la gente también necesita que el equipo le dé ese ánimo para salir. Entonces, ya te digo, yo el partido, estoy de acuerdo con Adolfo, fue un cambio. El equipo raseó la pelota, el equipo salía con triangulaciones, tuvo ocasiones, desdibujó al Ibiza. Yo creo que el Ibiza no es tan malo como figuró aquí. Yo creo que el Recreativo hizo su trabajo y lo hizo muy bien. Y una pena haber descubierto tan tarde a jugadores como Vela, que en el centro del campo fue el eje. Y parece mentira, ¿no?, que un chico jugando en tercera ref, pues llegue a primera ref y sea capaz de echarse el equipo a sus espaldas, ¿no? Lo que no ha sido capaz ningún jugador que hemos tenido durante todo el año. Ya decía yo en su momento que cada minuto con Abel era malo, cada minuto con Íñigo fue peor, y este cambio, por desgracia, ha llegado tarde. Esperemos que no demasiado tarde, que se ganen los tres partidos, que el milagro ocurra y que nos salvemos, pero bueno, difícil, está muy difícil.
El tema de la comunicación en el Recreativo también es para analizarlo. Muchos compañeros se están quejando ahora de lo complicado que es la asistencia de jugadores y directivos a las emisoras. Solo algunos cuentan con ese privilegio. Íñigo Vélez, durante el tiempo que estuvo en Huelva, solo concedió una entrevista, y yo he renunciado ya a insistir más. A cambio de ello, prefiero compartir espacio con jugadores, entrenadores, que tienen mucho más que contar, que ya no tienen el guión escrito y que pueden hablar con total libertad. Y como ejemplo, tenemos hoy dos invitados de Primera División. Uno echa la vista atrás y ve los jugadores que han pasado por el Real Club Recreativo de Huelva y alucina. Se formó en las categorías inferiores del Deportivo, pasa por el Jerez, y la temporada 2002-2003 tenemos la suerte que ficha por el Decano, 5 temporadas, 2 en primera, 3 en segunda, finalista de la Copa del Rey. Buenas tardes y bienvenido al mago Emilio José Viqueira.
Muy buenas,
muchas gracias por acompañarnos. Decir Viqueira en Huelva son palabras mayores. No sé si eres consciente de la huella que ha dejado en Huelva.
Igual, yo sé que es recíproco. La verdad que fueron 5 años maravillosos y bueno, la pena que me llamáis una semana muy complicada porque no puedo hablar, ¿no? Es una semana difícil, complicada, pero bueno, siempre que los recuerdos y hacia el Rey y hacia Huelva van a ser siempre maravillosos, espectaculares y con el deseo de que esos 3 partidos pues se saquen adelante. No hay otra que estar, no sé si era Paco o Adolfo el que lo decía, que hay que estar más juntos que nunca e intentar pues tener esa confianza de que se van a sacar adelante. Yo creo que tiene que ganar los 3 partidos para poder salvarse, porque evidentemente no solo depende de que le gane el Marbella, tiene que esperar que el San Luqueño, que el Fuenlabrada, que equipos que no ganen, y eso es complicado a estas alturas de temporada.
Estoy viendo en la pared que tiene detrás algunas fotos del recreativo, ¿no?
Bueno, sí, algunas sí. Tiene que haber entre 200 y 700. Sí, este es el templo que ha hecho mi mujer y de vez en vengo por aquí y sale alguna lágrima y ya me voy.
Y para ponerle la guinda al pastel, un jerezano que venía del Atlético Madrid B llega a Huelva de la mano de Lucas Alcaraz en la temporada 2001-2002, consiguiendo el ascenso a Primera División. Creo que consiguió 15 goles esa temporada, 33 goles en 2 temporadas y media en el decano. Pasó por el Español, Rayo Vallecano, Albacete. Buenas tardes, bienvenido Raúl Molina.
Buenas tardes, Carlina y acompañante, y un placer estar aquí de nuevo.
¿Cuánto echa de menos recreativo un goleador como tú?
Bueno, yo también he hecho de menos recreativo. Yo también lo he hecho de menos. Y los tiempos que hemos vivido y las vivencias que hemos tenido junto también con Emilio, que estuvo un año con él y fue un año bastante bonito. Pero bueno, las cosas pasan y desgraciadamente la situación del club ahora pues no es la que todo el mundo desea. Pero bueno, tenemos que seguir y a ver qué es lo que pasa estos últimos 3 partidos y esperemos que el milagro pues se pueda hacer, aunque ya la vieja está un poquito cansada, ¿eh?
No sé.
Hay tantos milagros, pero bueno, a ver si tiene un huequecito para uno más.
Yo tengo una pregunta aquí muy corta y además yo creo que es fácil de responder. ¿Un delantero se hace o nace ya con esa virtud de...?
Eso se nace. Eso se nace. Después...
Directamente, vamos, que no te lo has pensado siquiera.
No, ese hueco es el cantador de flamenco. El cantador se nace. Después, bueno, puede entrenar sus cositas, para eso están los entrenamientos, para mejorar, para ver situaciones, para las dificultades que puedas tener, pero eso se nace. Igual que a Emilio. A Emilio, tú le preguntas, te va a decir, vamos, creo que le te va a decir lo mismo, porque Emilio, el último pase, eso se nace. Eso no viene que la compran en el Mercadona.
Que no se entrena.
Efectivamente.
Bueno, vamos a hablar un poco de la parte deportiva. No sé si nuestro amigo Emilio Viqueira sigue la actualidad del recreativo, tanto la deportiva como la institucional.
Me gusta más la deportiva, aunque no esté bien, me gusta más la deportiva. La institucional me perdí hace 4 o 5 años, sinceramente. Pero bueno, la deportiva, cuando un equipo cambia 3 veces de entrenador, y a lo mejor tenía que haber sido alguna más, pues evidentemente el año es difícil y complicado. Yo entiendo que todos los profesionales, y me consta que debe ser así, ¿no? Jesús, Óscar, toda la gente quiere hacer lo mejor posible, y cuando una temporada pues no sale bien, pues es muy difícil. Yo estaba en la situación de director deportivo y es complicado, es muy difícil. Los entresijos de los clubes, del club, no lo sabemos, y hablar gratuitamente es complicado, es difícil. No sabemos los presupuestos, las opciones que tenían de poder firmar, pero evidentemente ahora se encuentra el Recre en una situación pues al límite, como ha estado en otras ocasiones, pero bueno, deseando que pueda salir, ¿no? En tema deportivo sí que lo he visto 5 o 6 partidos, pero cuando los equipos juegan por estar abajo, lo normal es lo que decía Paco, que esta semana pues al Ibiza sí es verdad que se lo juega, que es mejor, tiene que ganar, pero los futbolistas, como dice Paco, ¿no? Rasear el balón en una situación así no es fácil. Debía haber pasado hace 14, 15 jornadas y hubiera sido todo más fácil para salvar la situación. Ahora es más difícil, los futbolistas con presión y la presión que hay en el Recre. No cualquier futbolista puede jugar en el recreativo. Esa es mi opinión, ¿eh?
No sé si lo he entendido bien. Una frase que has dicho que lógicamente hemos tenido 3 entrenadores, pero que se tenía que haber cambiado alguno más. ¿Te refieres a que se podía o se tenía que haber cambiado un entrenador viendo la dinámica negativa del equipo antes?
Sí, bueno, es que esto es en el fútbol. No se pueden cambiar... Cuando pasa el mercado de diciembre no se pueden cambiar 20 futbolistas. Esa es la realidad, que a lo mejor debería de ser así el fútbol, pero la realidad es que siempre paga el entrenador y cuando los resultados no van, se tiene que cambiar. Está cambiado, se cambió a Abel, que había hecho una, para mí, una espada en Huelva, pues creo que bastante buena. Vino Íñigo, no se daba con la tecla, ahora volvemos a cambiar, pues bueno, es el reflejo de la temporada, ¿no? Ya te digo, no estás dentro y no puedes saber, pero bueno, aquí la dosis de culpa pues hay que repartirla entre toda la gente que toca y analizar al final de temporada, porque ahora mismo, pues ya te digo, es una semana muy complicada, que todo lo que puedas decir o dar pues suena mal, pero es la realidad.
Aprovechando, bueno, que tenemos a ti tanto con más Raúl, hay mucha gente que achaca la situación deportiva al institucional. ¿Le influye al futbolista en el vestuario los problemas de la institución? Raúl.
Hombre, algo sí le tiene que influir, y porque bueno, tenemos que saber que el Recreativo lo sigue muchísima gente, muchísimas personas. Institucionalmente pues es algo importante en Huelva, ¿no? Pero bueno, una vez que pita el árbitro el inicio del partido, yo te hablo por mí, eso se tiene que olvidar totalmente. Si es verdad que bueno, que cuando van pasando los minutos y ves que la pelota pues bueno, no va entrando, que van pasando esos minutos que necesitas ponerte por delante del partido, la gente se pone un poco nerviosa, ya empieza el murmullo, ya empieza que sí, que sí, no. Pues la verdad que, bueno, eso algo le tienen que influir los jugadores y como ha dicho Emilio, ¿no? Cualquier futbolista pues no puede jugar en el club, porque lo que representa el decano del fútbol español en España es algo importante, ¿no?
Sí, pues no me refiero más que nada a los problemas de la institución. ¿La venta del club le influye cuando un futbolista sale a jugar?
No, porque, hombre, otra cosa sería que el futbolista...
¿Una excusa que utiliza...?
No, otra cosa es que el futbolista se llevara 3 meses sin cobrar.
Eso.
O 4 meses sin cobrar. Entonces yo lo puedo entender, ¿vale? Porque, bueno, yo no sé lo que cobran aquí los jugadores, no lo sé, ¿vale? Pero hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el alquiler, hay que pagar si tienen sus hijos. Entonces, si llevaran 3 o 4 meses sin cobrar, lo podía entender que sería una excusa. Pero ahora mismo creo, ¿eh? Creo
que... ¿Ha sido el caso?
No, por eso creo que están al día, que no hay ningún problema en ese aspecto. Y el futbolista, pues, lo tiene que dar el máximo, vaciarse los 90 minutos y ya después que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Pues, nuestro amigo Emilio, ¿es una excusa la que utilizan los jugadores cuando pierden, cuando están en un club como Recreativo con problemas institucionales?
Ten en cuenta que somos un puñado de excusas, ¿eh? La excusa siempre es el entrenador muy malo, el otro no sé qué.
Y correcto.
Nunca tenemos la culpa, si la realidad. Donde nos incluimos Raúl y yo, ¿eh? Pero yo lo que creo que la venta del club, yo cuando lo anunciaron, creo que es un tema positivo, porque al final conviene una gente, unos inversores, en teoría pues va a haber más dinero, el proyecto sería mucho mucho mejor, en teoría, pues no creo que sea una... no lo entiendo así, vamos, pero bueno, que no es un... Yo siempre voy a... De verdad, en estas situaciones siempre defenderé al futbolista, porque sé que el futbolista del Recre hoy en día está sufriendo. Me consta y sé que lo tienen que estar pasando mal, y ellos y sus familias, porque son profesionales y hay mucha gente que es de Huelva y que lo estará pasando mal. A partir de ahí, pues no es la situación deseada de todos, no. Pero sí te digo, es verdad que el futbolista siempre buscamos algo que no, y lo que tenemos que mirar es para adentro y saber lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien y no tener excusas, eso es verdad.
Totalmente. Nuestro amigo Adolfo y Paco, yo la verdad es que me quedo con el partido este contra el Ibiza. No sé si fue culpa del Ibiza, su mérito tendría el Recreativo de Huelva, el sistema, nos olvidamos de los 5 defensas que tanto han insistido, tanto Abel como Íñigo, y Raúl lo puso 4 defensas. En un principio 3 centrocampistas y 3 delanteros, aunque en fin, ya después se pasó a un 4-4-2, pero por lo menos la intención era otra.
Sí, totalmente. Es que el cambio, mirá, son 2 jornadas nada más, pero yo creo que el cambio era importante y todos lo veíamos, que el Recreativo no tenía futbolistas con características para jugar con esa defensa de 5. Al pasar a la defensa de 4, y efectivamente, el Recreativo atacaba con un 4-3-3 y defendía con un 4-4-2. y como dije antes, raseando la pelota y pasando siempre la pelota por el centro del campo, algo que yo casi no veía desde que estaba el mago Viqueira. Entonces, ¿por qué no se ha hecho antes? Es que lo que yo le achaco a entrenadores como Íñigo es que estás viendo que no da y tú insistes. Esa cabezonería te ha llevado a donde te ha llevado a ti, que al final te han echado, y nos ha llevado el Recreativo a hasta donde estamos. Entonces, el cambio, yo espero que no sea demasiado tarde, como dije antes, pero que bienvenido.
Adolfo.
Yo, con respecto a los cambios de entrenador y a los sistemas de juego, yo hasta que no vea el final de la temporada, no me gusta analizarlo. Te explico. El partido este se vio un cambio importante. Parece que Raúl Garbarro puso un sistema donde los jugadores se han acoplado perfectamente. Tenemos un centrocampista como Alberto Vela, que la verdad lo echábamos de menos. No teníamos ese futbolista que cogía la pelota, que la controlaba en el medio campo, que pasaba, como dice Paco, era el eje del equipo. Se echaba de menos. El sistema muy bien. El Raúl, el entrenador, el sistema estupendo. Pero no metemos gol. ¿A mí de qué me sirve? De acuerdo que queremos jugar como el Barcelona y juegue de miedo y lo elimina el Inter, no va, ya no se va a acordar nadie que bien juega Yamil Lamal y Pedri. Lo que quiere es que gane. Entonces, a mí lo que me preocupa es que el equipo sigue sin gol. Para mí el problema del equipo no ha sido tanto, fíjate, tanto el juego, la forma de juego, como la falta de gol. El equipo es que tiene una falta de gol tremenda desde el principio de temporada. Entonces, Íñigo, cuando llegó, hizo un par de partidos estupendos, pero sin goles. Raúl ha llegado, estos dos partidos parecen que estupendos, pero sin goles. El equipo, al final, es sin goles. Estamos todo el mundo contentos porque hemos jugado un partidazo contra el Ibiza, pero es que no marcamos. Es que ahora jugamos tres partidos fantásticos con el Marbella, el Mérida y el Fuenlabrada, pero como no marquemos, estamos en segunda. Y estamos las mismas. Entonces, de acuerdo que queremos que juegue bien el equipo, que ha habido un cambio abismal, que se ha notado, pero yo creo que el problema del equipo es el gol. Lo que hay que entrenar es el gol, ¿ves? La forma de buscar a un jugador que esté más acertado, porque Calle Quintana, es cierto que el chaval no está teniendo suerte, era el hombre gol y no está entrando. Y yo creo que el único problema del Recreativo para mí ha sido el gol. Si el Recreativo, como ha jugado durante toda la temporada, llega a meter un gol en cada partido, que hemos quedado empatados, estamos fuera del descenso, pero vamos, totalmente. Entonces, a mí mi problema no es que haya jugado bien, que me parece estupendo. A mí el problema es el gol, que yo veo que o no se entrena, o los entrenadores no dan con los jugadores que tienen que estar ahí, o los jugadores que tenemos, bueno, pues no tenemos un Rol Molina, o no tenemos un Rosu, o no tenemos un Uche. Pero para mí el gran problema del Recreativo ha sido este año el gol, que de acuerdo que juegue bien, pero si no hay gol no me sirve de nada.
Eso que tú estás comentando, y además tenemos a Emilio Viqueira, que bueno, que aparte de, en fin, vamos a descubrirlo ahora, de jugador, ha sido director deportivo mucho tiempo. Cuando entran los nuevos propietarios, sabiendo la escasez de gol que tiene el equipo, fichan un defensa central y un medio centro, eso visto desde fuera, Emilio, ¿cómo lo analiza?
Bueno, es que desde fuera es fácil. Bueno, desde fuera podemos analizarlo todo genial, y lo que había que ver es lo que hay en el mercado, y económicamente si se podía llegar.
Necesidades del equipo también.
Claro, necesidades, y si se puede llegar a futbolistas mejores. La llegada ahora de este chico última hora, pues bueno, cuanto más es peculiar, ojalá le pueda ayudar al equipo lo máximo posible, pero un chico que no va a estar compitiendo es difícil. Pero ya te digo, es que claro, es que comentar ahora situaciones de donde no se está y tal, es, para mí me resulta muy complicado, porque siempre intento respetar el trabajo de cada uno, aunque desde fuera lo veas mejor o peor. Pero ya te digo, encontrar un delantero en la categoría no es fácil. Yo entiendo de que, bueno, Calle siempre marcó goles, lo va a seguir haciendo, pero evidentemente no le toca el año. Ya hay futbolistas que yo creo que también tendrían que dar un paso adelante, y este año no es el suyo. Ha tocado el año donde todo se ha vuelto raro, diferente, y toca pisar. Yo creo que lo que dice Adolfo, el gol no se entrena. Yo he visto entrar a Raúl Molina que entraba mal y me ha llegado el domingo.
No, no me lo he tirado, no me lo he tirado.
No, pero es que tenía eso, llevaba el
compañero,
pues,
era y así,
no se entrena, es algo que es innato. Muchi no pegaba una carrera en toda la semana, llegaba aquí como pues así, y eso es difícil, incluso Calle en nuestra época. Siempre que llegaba, pues tenía goles. Y teníamos tres o cuatro delanteros que uno marcaba 20, que era Uche, pero los demás marcaban 10, Rosu marcaba lo suyo, Raúl en esa época marcó 15, que tenía que haber marcado 30.
No es tu amigo, no es tu amigo. No es tu amigo.
Yo no vengo más.
Era un paso de goles.
Era. Sí, di que sí. Sí, es verdad.
Coincidiste con Antoñito, creo que vino.
El Antoñito fue cuando ascendimos a primera, que llegó en diciembre, ¿vale? Que también me dio mucha vida, porque
todos te daban pase, porque Antoñito, Emilio Viqueira, todos te lo daban.
El Loren desde atrás decía, Raúl ahí la lleva, y la corriendo, ¿sabes?
Estaba Oscar Arias también.
Estaba David Pitié. Y sobre todo Antoñito, cuando vino en diciembre, eso nos dio. A mí personalmente me dio
mucha
la vida. Me desahogó mucho en el trabajo, aunque Antoñito, Emilio lo conoce, tampoco ha dado una carrera. Pasa que después tiene una calidad espectacular. Y a mí la verdad es que me dio mucha vida. Y después vino Emilio, que yo la cogí en los brazos en el hotel. En Irlandilla, cuando él vino.
Es verdad.
Estaba Camilo conmigo que te enseña las cosas bonitas de Huelva. Y la verdad que estuvimos un año bastante bonito, aunque después desgraciadamente descendimos, pero bueno, pero fue un año bonito.
Hombre, tuviste futbolistas como Pernía, como Chisco, ahí había unos peloteros,
Benítez de Huelva, también.
Y Almunia.
Pues Almunia no jugaba, ¿eh?
No. Suplente. Almunia salió un partido.
Y le metieron tres.
Le metieron una de gol y no jugó más.
Con el Alavés, le metieron tres y ya no volvió a jugar.
No jugó.
Y se fue a Inglaterra, fíjate.
Y fue el bicharraco lo que ha hecho ahora.
Ahí había un buen equipo, Mario Bermejo.
Mario Bermejo también, sí.
Bueno,
Y Huisa.
También.
Que vino en diciembre.
¿Y Huisa?
¿Jugó contigo, Dani Huisa?
Jugó en las categorías de inferior del Jerez, conmigo.
¿Te juntaba mucho con él, no?
No, yo con el gitano. No. Yo lo quiero mucho, ¿eh?
Sí.
Porque Huisa es más bueno y es muy buena persona. Pero no, la verdad es que no tuvo suerte aquí en Huelva.
No tuvo.
La verdad que no. Bueno, hablamos del recreativo, la verdad que la parte deportiva, no sé si en la mayoría estamos de acuerdo en que va a descender. Por muy duro que sea, pero quedan tres partidos, hay que ganar a los tres, y como ha dicho Emilio, pues hay que estar pendiente de lo que haga. No sé si el Alcoyano juega con Intercity esta semana, que ha descendido.
Entre todos se mezclan. Pero tenemos que estar pendientes de nosotros. Nosotros tenemos que ganar y olvidarnos del resto. Ya el resto, los resultados saldrán o no saldrán. Pero nosotros tenemos que preparar el partido contra el Marbella y punto. Y olvidarnos del resto, en mi opinión. Como estemos pendientes de las cosas de fuera, vamos a plantear el partido para ganar la Marbella y se acabó. Mientras no ganemos, ¿a mí de qué me vale que los demás pierdan? Es que estoy la misma.
¿Y tú no crees, Paco, de que es mejor? Que yo creo que en parte se está organizando porque el equipo está prescindiendo de los cedidos. Los cedidos no juegan, no sé por qué motivo, porque en Yala está cedido, no juega, en fin, etcétera, etcétera. No sé si el entrenador o el equipo o el club está pensando.
Bueno, al entrenador le preguntaron que por qué no había jugado en Yala y él dijo que consideraba que tenía que jugar otro futbolista. Entonces, nosotros, como ha dicho antes Emilio, nosotros no estamos ahí dentro, no podemos ver los entrenamientos. No entiendo ese castigo de tener los entrenamientos a puerta cerrada, cuando un aficionado incluso puede incluso animar allí en los entrenamientos. Yo he ido a los entrenamientos toda mi vida y no ha pasado nunca nada. Pero este ocultismo al final te hace que no tengas datos. ¿Y por qué no juega en Yala? ¿Y por qué no juega? ¿Y por qué no ha debutado Juanpi? Un fichaje de 3 años que no ha llegado ni a debutar siquiera. Es que no lo conocemos. Es que igual lo ves en el entrenamiento y dices, coño, es que este... No.
¿Contratado por cuánto tiempo?
Yo escuché que era contratado por 3 años. Por 3 años. Un futbolista que ya Abel lo tuvo a prueba, lo rechazó y sin embargo le hicieron un contrato de 3 años. no sabemos qué sentido tiene eso, como otras muchas cosas que están pasando, pero como estamos desde fuera, pues tenemos eso, la opinión externa que podemos tener, pero no vivimos el club desde dentro.
Eso lo que estás comentando, como volvemos a decir, siempre desde fuera, porque evidentemente el entrenador el que mejor conoce la plantilla y opinamos. Yo tengo mi opinión sobre el jugador, por ejemplo, que Da Vinci, pues cuando ha salido, pues para mí, que sea de Huelva o no, a mí me da igual que sea de Huelva o sea de donde sea, pero cuando ha salido, pues la verdad que ha demostrado cosas. Para los entrenadores siempre ha sido el suplente de Alberto López, que Alberto López ha tenido la mala suerte, el chaval, de las lesiones, pero Da Vinci siempre ha sido su suplente. Y ha llegado hasta el momento de que el defensa del Recreativo B está por delante de Da Vinci. Que uno dice, bueno, pero espérate, vamos a ver. Si el defensa lateral del Recreativo B está por delante de Da Vinci, ¿por qué no ha jugado y Da Vinci se ha ido al B? En fin, que hay muchas cosas que no tienen mucho sentido, que seguro que nuestro amigo Raúl Molina, que entiende mucho de fútbol, no lo va a...
Hombre, más, y bueno, yo a Da Vinci lo tuve en la escuela de fútbol base. O sea, en la escuela de la fundación tuve a Da Vinci. Y más, corregirme si me equivoco, yo creo que se ha traspasado al Getafe, ¿no?
Eso dicen.
Eso es lo que hablan. A lo mejor
extraoficialmente.
A lo mejor no quieren que juegue por si se lesiona o algo, lo que sea. Es que no lo sé. No lo sé. Que también puede ser, ¿eh? Porque como dice Emilio, no sabemos lo que hay dentro del club.
Claro.
Hay un precontrato firmado y si ahora faltan dos partidos y a lo mejor se lesiona, lo que sea, es un dinerito gracioso para el club. Hay un nuevo inversor. ¿Un inversor qué es lo que quiere? Aparte de ganar...
Miramos el dinero antes que claro.
¿Qué es lo que quiere el nuevo inversor? Entonces, es que hay que estar dentro del club y hay que ver las cosas, cómo se cuecen en el club y es que es complicado, no es fácil.
Es muy complicado.
Es que yo digo, perdóname.
Sí, sí.
Yo con respecto a lo que dice Raúl, si está fichado Da Vinci, dice, hombre, es que si se lesiona, Getafe, pero nosotros no estamos jugando el descenso. Imagínate que ahora viene otro equipo y me ficha Paolo. Dice, no vaya a poner a Paolo porque te va a lesionar. Te viene otro y ficha.
Sí, pero no va a hacer caso.
A Del Pozo. Y dice.
No va a hacer caso. Pero ya, dice, ya esto no pertenece al ayuntamiento.
No, ya.
Ya esto es un grupo inverso.
Pero el equipo es que está en descenso.
Vale, pero ya lo dijo el presidente en rueda de prensa.
Sí, lo dijo.
Que ellos tienen dos opciones: en primera red y en segunda red. Entonces, si ve que va a entrar. Que bajo mi punto de vista, que posiblemente esté equivocado, ¿vale? Pero.
Que puede pasar.
Y aparte, si Da Vinci estaba jugando y el chaval no lo estaba haciendo mal, lo estaba haciendo bien. O sea, de momento sale de la. Y aparte, internacional. ¿Cuánto tiempo ha sido un internacional en Huelva que no iba a hacer internacional? Entonces.
Borrar todo.
Pasa que eso es la afición. Tú sabes que aparte de la afición le cabrea mucho eso.
Sí, sí, pero.
Que pues no lo entiende, ¿no?
Claro, yo sé que no lo entiende, pero el que. Es que si. Amón dice el inverso, bueno, pues pon tú los 10 millones de euros que. Un ejemplo, ¿eh? Sí, que no lo sé cuánto ha puesto este hombre, ¿eh? Que yo he puesto. ¿Me entiendes lo que te quiero comentar? No, que es que esto ya no pertenece al ayuntamiento, que esto ya es un grupo inversor que viene con otras cosas, que sí, que el grupo inversor lo que quiere es ganar, lo que quiere ascender a primera, porque contra más para arriba está el Recreativo, más dinero va a ganar este hombre, porque eso es normal. Pero en circunstancias si ve que la cosa se está un poco complicando, de que esto ya está haciendo dos planificaciones, a lo mejor pienso yo, ¿eh? Que mejor yo, posiblemente me esté equivocando.
Puede pasar.
¿Vale?
Es tu opinión, ¿no?
Claro. Yo de todas maneras creo, quiero confiar en que son decisiones del entrenador, porque mal hablaría de un entrenador que el dueño le dice, oye, a este pónmelo y a este no me lo ponga. Que no sé si eso suele pasar en el mundo del fútbol, y hablo del fútbol profesional, ¿no? Pero para mí hablaría mal del entrenador, entonces yo creo que debe de ser decisión técnica.
Emilio Viquera, eso pasa en el fútbol profesional. Las cláusulas de los contratos, que no me lo ponga, que no se lesione, no vaya a ser que...
Yo creo, Carlini, que sí.
Que tú sabes mucho.
Mójate.
Habla, sí, habla, Emilio, habla.
No seas gallego.
pero sí, ¿verdad? Que sí, yo creo que si algún dirigente o secretario técnico ha hecho un contrato donde le priva de jugar a este chico el último tramo de liga, hay que matarlo, porque no tiene ningún sentido. Pero todo lo que está jugando el Recre, otra cosa es que llegue a final de temporada, o traspases, y ya está, pero no le puedes privar a un chico de jugar el final de liga con el equipo de su tierra y con lo que se está jugando el récord. Yo no lo creo, yo creo que es una decisión del entrenador, que a lo mejor ha bajado un poco más el rendimiento, o no lo ve, o son decisiones personales, pero eso, el contrato es, yo creo que en el fútbol profesional eso no se lleva. Hay la cláusula del miedo, que si llevas cedido a un sitio, pues no puedes jugar, vale, perfecto, pero esta cláusula sería nueva en el mundo del fútbol.
¿Qué relación tienes ahora con el recreativo, Emilio?
Institucional.
Sí.
No conozco a la gente que ha entrado, no sé quiénes son ni tengo ningún contacto con ellos.
Anteriores tampoco. Cuando estaba Jesús Vázquez, Óscar.
Sí, no, yo con Jesús tengo una relación espectacular. Hemos jugado juntos y me duele muchísimo, porque sé que lo ha pasado fatal, sé que Huelva y Enrique es su casa, y yo sé que tanto Jesús como su familia lo han pasado fatal, le ha dolido mucho la situación, aunque esto de las redes sociales y todas estas historias que te matan por un suspiro, pero creo que, bueno, que le ha salido mal la apuesta que ha hecho por esto, sé que le duele muchísimo la situación en que ha quedado el recreativo, aunque la gente piense lo contrario. Y con Óscar igual, Óscar ya tiene una relación buena con él, el director deportivo, y hablaba con él y ha salido mal. Lo que pasa es que, bueno, que es verdad que el mundo del fútbol, en todos lados, crucificamos mucho y rápido a la gente, con o sin razón. En este caso, pues evidentemente, por las cosas no han salido bien, tendrá todo el mundo su razón, pero no hay que olvidarse que después la gente somos personas, y que después tenemos familia, y que tenemos hijos, y que las críticas tan duras que yo he leído y leo, pues creo que se pasa a un límite, que seguramente es por el que he dejado yo la dirección deportiva, porque no quería que mi familia sufriera, porque yo entiendo que los directores deportivos, los dirigentes, son un saco de boxeo. Para mí son un saco de boxeo. Cuando sale bien, pues bueno, ahí están, han hecho un buen trabajo, y cuando sale mal, pues lo matamos. Ha pasado en el Hércules, ha pasado en el Deportivo La Coruña, aquí en casa, cuando descendieron, ha pasado. Y los únicos equipos que se recuperan de estas hostias tan grandes, institucionales y deportivas, son los que están más juntos. Sé que no es fácil, pero es la realidad.
¿Se vive mucho mejor de representante?
Se vive.
Sí.
No sé si mejor o peor. Yo entiendo que mis tres hijos lo llevan bastante mejor, y mi mujer lo llevan mucho mejor, y evidentemente, hostia, yo es que soy de los que pienso que las redes sociales, yo ahora lo digo, creo que es un pozo de basura donde todo el mundo te puede insultar, te puede decir cosas, para algunas cosas entiendo que están bien, pero hostia, yo he oído cosas muy duras, demasiado duras, donde entiendo que Jesús tiene familia, que Oscar tiene familia, que son de Huelva, y hostia, tiene que haber un límite, porque un tío cuando hace mal el trabajo se le echa el trabajo y ya está. Es lo mayor que te puede pasar, que te quede tu trabajo. Pero hostia, insultar a la familia, a todo el mundo, hostia, no lo veo y no lo comparto. Pero bueno, no voy a decir yo que lo cambie, esto está montado así, y venga, que sigamos.
Pues que no le recomendaría a tu amigo Raúl Molina meterse de director deportivo.
¿Yo? No. Yo voy todos los domingos a ver campo con mis pipas, mis cositas, animo y para casa después. Yo no.
La dirección deportiva es una de las cosas más bonitas que hay.
Pero.
Como trabajo.
Pero.
No, muchos peros. Muchos
claro.
Peros, de verdad. Pero es una de las cosas más bonitas que hay. Ver fútbol, armar el equipo, a mí me encantaba. Yo disfrutaba con la dirección deportiva. Lo que pasa es que si te compensa el que te pueda esa dosis de tensión, de presión, de que todo el mundo tal, si la quieres mantener, no. En mi caso no tenía ninguna necesidad de aguantar a cantidad de capullos que decían cosas muy malas. esa es la realidad, y lo digo como lo pienso, sí. Es la realidad. Es más, una vez que a punto de firmar en el recre y vi que hostia, quiero al recre, quiero a Huelva. Si te sale bien, pues sale bien. Si te sale mal, pues tendría que salir como le ha pasado a Jesús y a mucha gente. Pues este ha venido aquí a robar, este es un hijo de puta, y no me compensa. No me compensaba, aunque seguramente es de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida, el no ir a Huelva, porque era mi deseo, pero no lo hice porque, bueno, va antes mi familia.
Pues no, la verdad que muchas veces es mejor ir a trabajar donde no te conozcan, que en un sitio que te conozcan, que tengan una relación, porque posiblemente acabes mal.
Es muy posible, es muy posible. Oye, ojalá te puede salir bien. Lo que pasa es que para eso, pues bueno, tienes que tener la tranquilidad seguramente familiar que te hace falta, o estar solo, o ser un perro verde, y que tu familia no sufra. Yo, para mí, va antes la familia que todo esto que se ha montado alrededor del fútbol, que no es sano.
Pues sí. Y nuestro amigo Raúl Molina, ¿qué relación tiene con el Recreativo en la actualidad?
Pues nada, lo que te comentaba antes, socio, sufridor, yo y mi hijo, y nada, cada domingo que puedo voy a verlo, a animarlo y sufrirlo. Es lo único que tengo relación ahora mismo con el decano.
O sea, ¿no tiene ninguna relación con la gente nueva que ha entrado?
No,
tema de cantera.
No los conozco. A estos inversores que han venido nuevos, no los conozco. Bueno, Jesús y a Óscar sí, porque Jesús, cuando yo estaba trabajando en el Recre como director de cantera y de la escuela, pues él estaba jugando, y Óscar fue compañero mío en el año del ascenso. Y es lo que dice Emilio, la verdad es que da mucha pena, esto desgraciadamente funciona así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que vengan tiempos mejores y que vaya la cosa mejor, ¿no?
Pues sí. Nos quedan 10 minutos. Yo quisiera abordar el tema, que también es muy importante, que es el tema institucional, porque hace un mes o un par de meses vinieron los nuevos dueños. Iba a decir, vino Adrián, vino Simón Rubia, y no nos quiso decir Adrián quién era los capitalistas, los que ponían el dinero. Decía que no podía decirlo.
No le gustaba hablar de dinero.
No le gustaba. Pero vamos a hablar un momento de dinero, porque había un pago de Hacienda el 30 de abril de 2 millones de euros que ha pasado el 30 de abril. Y aquí no hay ninguna noticia. Incluso Paco Muñoz, como representante del ayuntamiento, y el ayuntamiento es accionista del, o sea, pertenece al Consejo de Administración de Recreativo, nos dijo ayer de que no sabía nada. Evidentemente, eso que no sabe nada, yo, bajo mi punto de vista, lo interpreto como que no quiso decir nada. Yo no entiendo de que alguien que pertenece a un Consejo de Administración diga que no sabe si ha pagado o no ha pagado 2 millones de euros. En resumidas cuentas, que estamos a día 6 y Huelva no sabe si se ha pagado o no se ha pagado. Ahora salen noticias. Esto es otro tema también, porque ahora dice que quieren obligar a los jugadores y empleados del Recreativo a firmar una cláusula de confidencialidad.
Pero ya la han firmado.
Que la han firmado, pero que por lo visto no es efectiva, porque se sigue filtrando. Porque si el club no dice nada y las noticias llegan a los medios de comunicación y a toda la gente, es que evidentemente se sigue filtrando cosas. Es decir, que no sabemos si ha pagado 2 millones de euros, si se va a pagar, quién lo filtra.
Vamos, el presidente estaba tranquilo, porque el presidente ha ido a las corridas de toros de Sevilla, ha ido a todas, y el hombre tiene que estar tranquilo, que sí, que eso es señal de que está subsanado el pago, ¿no? Que no hay problema, ¿no? Si no, no estaría tan tranquilo.
Pero que no está pagado, porque si estuviera pagado ya lo hubieran sacado. Es decir, que ha pasado el 30 de abril
y aquí... Yo creo que esté pagado o no saldrá, porque si no está pagado, Hacienda va a sacar la tarjeta roja. Y cuando Hacienda saque la tarjeta roja, pues nos vamos a ver todo el mundo corriendo. Entonces, eso va a salir, eso es como un embarazo. ¿Está embarazado o no está embarazado? No te preocupes que te va a enterar. Pues esto es lo mismo. Esto tarde o temprano, la tarjeta roja va a salir, si no está pagado. Y si está pagado, pues ojalá bienvenido sea.
Paco.
Yo es que, si importantes son los 3 partidos que hay que ganar, el pago de los 2 millones el 30 de abril era vital, y a día de hoy no lo sabemos, y las declaraciones de Paco Muñoz me parecen lamentables. Te quedas con un 23% para estar vigilantes ante lo que haga la nueva propiedad, y 6 días más tarde tú no sabes si se han pagado los 2 millones o no se han pagado. Entonces la afición vive en una incertidumbre que no hay derecho a esto, que no sabemos absolutamente nada. Y eso de el último pago a Hacienda, que se esté renegociando, como he escuchado por ahí, yo no sé si eso es posible. Yo creo que Hacienda no creo que renegocie nada, sino que dirá, bueno, pues si me lo va a pagar una semana más tarde o 10 días más tarde, pues esto lleva una sanción, un recargo y ya está. Entonces, esto era vital, vital, y a día de hoy, que sepamos, no se ha hecho. Y todo el mundo está diciendo, tranquilidad, tranquilidad, por lo menos algunos medios así un poquito más fines y tal, pero no, tranquilidad, me transmiten tranquilidad, pero ¿quién te transmite tranquilidad? Pero
si no han pagado.
Si no ha pagado, y si ha pagado, ¿por qué no lo dice? No sé, este oscurantismo, que ahora con propiedad privada puede que se acentúe aún más, pero que el 23% ese que tiene el ayuntamiento, o sea, que tenemos nosotros los onubenses y los aficionados, tenemos derecho a saber, y no sabemos nada.
La opinión de Raúl Molina, como socio.
Sí, como socio, yo como socio. sí, es verdad que lo de Paco Muñoz te deja un poco de intranquilidad, porque si tenemos el 23, creo que es el 23, ¿no? De las acciones, y que ellos no sepan nada, entonces pues te deja mucho que pensar y te asusta un poco, ¿no? Porque lo normal es que, oye, que salga el presidente y mira, hemos intentado aplazarlo porque por H, por B no ha podido ser, bueno, para absolutamente nada, se va a pagar, estemos todos tranquilos, que no pasa nada. Que si las cosas claras, la gente lo que quiere es claridad, la gente lo que quiere es claridad, no quieren ocultismo, que si sí, que si no, que ahora espérate, que ahora si no pago, que si ahora, como dice, no voy a los toros, que si no sé qué. Se va a los toros, sí, sin ningún problema, pero los que estamos aquí estamos asustados, porque no sabemos si ha pagado los 2 millones de euros, o los 3, o los 4, o los 7, lo que sea. Pero bueno, yo espero que todo se solucione, son nuevos dueños, hay que acoplarse, como digo yo, a lo que ellos van a venir a trabajar ahora. Y bueno, y esperemos, que es lo más importante, que le ganemos al Marbella y nos olvidemos los de los 2 millones de euros, eso que habrá que pagarlo. Y ganándolo al Marbella se verá las cosas de otra manera.
Pues sí. Y nuestro amigo Emilio, visto desde fuera y desde la lejanía, también ha escuchado este tema de los 2 millones de euros, Hacienda, sí, las deudas.
Yo la verdad que esto no entiendo mucho. No te puedo decir. Lo que sí que sé, que si a mí se me pasa el plazo, a mí, a Emilio Viqueira, se me pasa el plazo de presentar un aplazamiento a Hacienda, me follo en vivo.
Hablando en plata.
No sé cómo lo tienen, ni sé cómo funciona esto, la verdad que no puedo opinar. Pero bueno, sí, es verdad que es lo que decía Paco, que es un poco la inquietud, y Raúl, la inquietud un poco de dar las noticias a la afición, para que la afición se quede tranquila de que el club no corre ningún peligro. Creo que eso no estaría de más, para dejar a la gente tranquila, porque ya está intranquila con el tema deportivo, pues para que esté tranquila con el tema, con el otro tema. Yo creo que esto no estaría de más.
Una pregunta, Viqueira. Emilio, ¿tú conociste, hubo otro deportivista, otro canterano del Deportivo La Coruña, que estuvo aquí en el Recreativo en los años 80, que jugó además con Bullo, no sé, que está aquí en Huelva, Serafín, que es el dueño de la cafetería de Marmo, de Huelva? ¿No tuviste tú...?
Sí, yo creo que lo conocí alguna vez.
Lo conociste, ¿no? Sí, Serafín, sí, porque no, tú lo conocías,
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Que él vino, es que me cogió a mí en la época mía, que estaba yo en la cantera, y además es muy amigo mío. Y vino igual que tú, del Deportivo, y me comentaba que jugó con Bullo, ¿no? Tiene una foto allí en el bar con Bullo, sí, 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 que la saca. Ese era un bala, Serafín era un bala. Y otra cosa con referente a Raúl, que no, se nos ha olvidado. Tú sabes que luchó con dos cracks delanteros, como fueron Fernando Torres,
el Atlético Madrid B,
y Tamudo, ¿no? Uh-huh. Esos dos tuviste tú ahí para,
sí, 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 sí,
en el Atlético Madrid B con Fernando Torres, y en el Español con
que
Tamudo.
Él estaba en juvenil. O sea, él no pasó ni por el filial.
Eso,
directamente,
saltó.
Yo creo que llevaban unos 18, 19 goles, llevamos en el filial. Yo llevaba en el filial, digo, joder, voy a subir yo para arriba. Y me hacen por la izquierda. Y digo, bueno, hasta luego.
Sí, sí.
Y subió él, y al final fui tú, el futbolista que ha sido, ¿no?
Y vamos, que luchaste con dos peloteros.
Y después con Tamude, claro, cuando firmé en el Español, estuve con Tamude jugando.
Dos, sí, peloteros. Sí, sí. El famoso millón de euros de Raúl Molina. Eso no, Raúl lo ha fichado por 1 millón de euros.
Sí, sí, sí.
Eso fue...
Al español.
Eso fue sonado, sí, eso sí, fue sí, sonado, sí. El millón de euros.
Yo no he visto nada, ¿eh? Emilio, yo no he visto nada.
Como Hacienda. Como Hacienda.
El millón de euros no he visto ni el piquito, he visto yo.
Todo el mundo, ¿cuánto le han fichado? Un millón de euros.
Sí, sí, es verdad que fue 1 millón de euros, sí, ¿verdad? Sí.
Bueno, ¿tenía representante en esa época?
Sí, sí, tenía. Tenía representante. Bueno, cuando yo vine aquí a Huelva tenía representante, y después cuando me fui al Español ya me fui con otro. Me fui con otro, sí.
Bueno, y a nuestro amigo Emilio, ¿cómo le va la vida de representante? ¿Tiene a Vicente, ¿no? Al entrenador de los Asuna, creo, de...
Vicente Moreno.
A Vicente Moreno.
Sí, Vicente es, aparte, bueno, presentado, es amigo.
Estaban en Jerez, ¿no?
Vamos mucho más allá. La vida, muy... bueno, muchos viajes, muchas reuniones. Ahora estamos en una empresa estadounidense y bueno, otro foco del fútbol diferente, donde intentas, bueno, yo intento ayudar a los futbolistas lo máximo posible, intentar ver fútbol, veo mucho fútbol y la verdad que me gusta, como siempre. ¿Sabes qué pasa? Que la gente asocia el representante con, hostia, esto es un hijo puta, es un... Bueno, yo intento salirme un poco de todo eso y que la verdad, oye, que intentar ayudar al futbolista, ser muy claro, ser muy transparente. Bueno, intentar hacer lo que algún representante no hizo conmigo, pues intentar ser muy transparente, ayudar al futbolista y me va bien, estoy contento y la verdad que hoy es una vida buena.
¿Tiene un niño jugando a fútbol?
Dos.
¿Tiene a dos?
Sí, bueno, lo que pasa es que uno se rompió la rodilla y pintaba muy bien y bueno, las lesiones son complicadas y en pequeño, bueno, pues también tuve una lesión ahora del quinto meta y ahí van jugando, divirtiéndose, y no soy el típico padre toca huevos, ¿no? Ni mucho menos, ¿eh? El hijo le gusta, el pequeño se parece muchísimo a mí jugando, a la jugar, corre poco, pero bueno, disfruta del fútbol, ¿sí? me gusta muchísimo cuando puedo ir a verlos.
Pues sí, y nuestro amigo Raúl tiene...
Bueno, yo tengo dos niños, uno con 18, pasa que mi hijo, por desgracia, entre comillas, tiene autismo, entonces pues no puede jugar. Pero el chico sí, el chico lo tengo en el Verdelú. Además es zurdo cerrado, es Perry Walker padre.
No como tú.
Perry Walker padre, no corre, y yo se lo digo, chiquillo, corre un poquito. Le tiene más miedo el balón el Walker padre. Pero después tiene sus cositas, pero bueno, tiene 11 añitos y...
Es delantero.
Y bueno, y ahí está. Que se divierta, que haga amigos y...
Lo importante es el deporte.
Y que se lo pase bien. Que al final llega, pues mejor que no, por pues, sus estudios, sus cosas, sus amigos.
Que es lo importante. Bueno, pues esperemos que el Recreativo esta semana... Juega el sábado, creo.
El domingo.
El domingo por la tarde.
Domingo a 5:30.
A 5:30 en Marbella. Recibimos aquí al Mérida. Y el último partido fue en Labrada. Se presenta complicado, pero en fin, la esperanza es el último
partido.
Que se pierde.
Así es.
Así que nada, bueno, pues nos vamos a ir. A agradecerle a nuestro amigo, al mago Emilio Viqueira, su asistencia. Muchas gracias por esos comentarios, como siempre. Tan acertado, la verdad que te lo agradecemos mucho. Así que muchas gracias.
Muchas gracias por llamarme en una semana tan complicada. Ha sido un placer.
Ahí está.
Igualmente, Emilio.
Y muchas gracias también a nuestro amigo Raúl Molina por...
Muy bien, gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias y por supuesto a Paco y a Adolfo.
Gracias a vosotros.
Así que hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego, Emilio.